numerosos textos nos dan o nos indican que no nos debemos asociar con iglesias y pastores que niegan los fundamentos de la fe verdadera, tales como la infalibilidad de la Biblia, la doctrina de la salvación por la fe, etc., ¿no? Romanos 16, 17, más ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Al final de la carta, Pablo da esa recomendación. Es decir, eso implica todo el contexto de Romanos. ¿Cuál doctrina? Todo el contexto de la doctrina apostólica. Aquel que causa divisiones, que os fijéis, dice, que nos fijemos en los que causan divisiones, los que causan tropiezos en contra de la doctrina, y que os apartemos de ellos. Esa palabra apartéis, que se usa aquí, implica dejar de tener comunión. Apartéis de ellos. Otro verso, otro versículo, Gálatas 1:8. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea puesto en maldición, sea maldito. Gálatas 1:8 es un versículo muy evidente de que si hay un evangelio falso, no puede haber comunión ahí. Si usted quita el fundamento de la doctrina, la comunión no tiene sentido. La comunión se hace sobre la doctrina. Iglesias y predicadores apóstatas son, de acuerdo con Pablo, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Filipenses 3, 18 a 19. Iglesias y predicadores apóstatas. Esa palabra apostasía quiere decir que están ya prácticamente negando la fe que es en Cristo Jesús, por enseñanzas no bíblicas. El apóstol Juan, en la segunda carta de Juan 10, versos 10 y 11, establece un mandato solemne para nosotros, refiriéndose a pastores que rechazan la doctrina evangélica verdadera. Dice ahí, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, doctrina apostólica, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El hecho de recibirlos en casa quiere decir comunión. Compartir, compartir en casa, compartir los alimentos, es tener comunión. Por eso dice Juan, no le digáis bienvenido. El que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Por eso queremos fijarnos en los que causan divisiones. Hermanos, esto lo podemos leer, pero a la hora de practicarlo es la diferencia. Porque si alguien está causando división, disensión en el cuerpo de Cristo y es plenamente identificado por la iglesia, entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Apartarse, separarse, no juntarse con esa persona, no tener comunión con esas personas, con esos individuos, no decirles bienvenido. En 1 Timoteo 4:1 se nos advierte que en los postreros tiempos algunos apostatarán, prácticamente negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La falsa enseñanza entrará en muchas iglesias y ésta se apoderará de las iglesias. Por eso es que hay que estar atento, hay que escudriñar la palabra, hay que estudiar la escritura, no solamente personal, individualmente, sino colectivamente como iglesia. Ustedes saben que la reunión de la iglesia en el día del Señor implica enseñanza. La predicación es enseñanza, la lectura es enseñanza, el cantar himnos, salmos es enseñanza, la exhortación es enseñanza. Si nosotros nos apartamos de la enseñanza, entonces, ¿qué queda con nosotros? ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a suceder? Vamos a estar expuestos a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. ¿Cómo deberían responder los creyentes verdaderos? Debemos apartarnos y evitar la falsa enseñanza. Citas, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, enorgullecido, está lleno de orgullo. Nada sabe, dice. Es interesante que la Escritura dice, esa persona que está, piensen en esto un ratito, miren, dice que está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. En la Reina Valera dice apártate. Ahora piensen en esto. Si alguno enseña, interesante porque está enseñando. Este individuo está aquí enseñando. Si alguno enseña, dice, y el que enseña no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la vida cristiana, esa persona está en orgullo. La Biblia dice, no sabe nada. ¿Por qué la Escritura dice que esa persona que está enseñando está envanecido y no sabe nada? Porque lo que está diciendo no se refleja o va de acuerdo con su manera de vivir. Por eso dice, y no se conforma. Si alguno enseña y lo que enseña no va de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor y la doctrina que es conforme a una vida cristiana, a una vida cristiana piadosa. Esa persona, ese individuo está enaltecido, está lleno de orgullo, está envanecido, no sabe nada. Por más que pueda tener títulos y pueda decir muchas cosas, no sabe nada. Por más que le hable de doctrina profunda, o le hable de doctrina reformada, no sabe nada, dice. ¿Qué es lo que está haciendo nomás? Delirando acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de los cuales nacen pleitos, envidias, blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, apártate de ellos. 2 Timoteo 2:16. Es interesante que la Biblia nos habla de separarse, apartarse. No habla de... Vamos a debatir. Interesante este punto, ¿eh? Vamos a debatir, porque a veces el otro que está escuchando quiere tratar de corregirlo. Pero si esa persona, ya uno ve que realmente no está practicando lo que está predicando, está envanecido. Y debatir no es la solución. Debatir no vendría a ser la respuesta. Sino, ¿cuál sería la respuesta bíblica? Sería... apártate de los tales. Apártate. Amén. Traten de no distraerse. Ahí hay hermanos que se están encargando de eso. Si hay algún varón que pueda ayudar, un varón fuerte, dos varones ahí que puedan ayudar. Las hermanas, vengan acá. Las hermanas, por favor, vayan los varones allá a ayudar. Bien. Entonces, ese es 1 Timoteo 6. Yo quiero que ustedes tengan presente eso, amados hermanos. Aquí no se trata de entrar en discusiones, en debates, sino que sencillamente cuando alguien ya cae en este nivel o cae en este perfil de alguien que enseña algo y no se conforma a lo que enseña, apártate. Apártate. Eso es lo que dice la Escritura. Y por eso 2 Timoteo 2:16, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, que sería muy bien, que está muy bien relacionado muy bien con la última parte del verso de 1 Timoteo 6 que leímos, de los versículos. Evita profanas, vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. Miren que dice vana palabrería. No está diciendo que estemos siendo instruidos en sana enseñanza. Vana palabrería, cosas vanas, cosas que realmente no edifican. Evita todo eso, apártate de todo eso. Entonces, importantísimo, muy importante. Miren las palabras que usa la Escritura. Apártate, no os juntéis, no le digáis bienvenido. Miren todo lo que dice, apártate, evita, evitar. No está hablando de que sentémonos a debatir. No, evita, apártate, no tengas comunión. Cuando alguien está envanecido, enseñando algo y no practicando lo que está enseñando. El mandato a creyentes de mantenerse completamente apartados de errores que niegan la Biblia, también lo encontramos en 2 Carta a los Corintios, capítulo 6. Un versículo muy característico, ¿no?, que lo hemos escuchado en algunas ocasiones, generalmente atribuido al matrimonio, pero va más allá de eso realmente. No, para tratar del matrimonio tenemos otros versos, realmente otros versículos, aunque el principio es aplicado, el yugo desigual, pero realmente es más amplio. En el contexto está hablando precisamente de la adoración. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre Cristo con Belial, Satanás? ¿O qué parte, qué comunión, qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El hecho de separarse, el hecho de no unirse en el sentido no solo del matrimonio, como les indiqué, es amplio en el aspecto de la adoración. ¿Qué comunión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión puede haber entre el creyente adorando a Jehová y el no creyente adorando a Satanás? ¿Qué acuerdo puede haber ahí? Ninguno. Por eso la orden abajo dice, el verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Otra vez el verso. Apártate, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, en ese sentido, es muy claro. Miren todos los versículos, los versos que hemos estado revisando, ¿no? Esto ya lo revisamos, lo vimos la semana pasada, solo estoy reforzando para entrar a la parte de cuando la lealtad es errónea en iglesias sanas. El propósito de que estemos analizando estos pasajes es mostrar que Dios ya ha provisto amplia guía sobre este asunto. La cuestión ya está establecida para nosotros en la Escritura. Si una iglesia enseña o permite algún error fundamental o se asocia con aquellos que lo hacen y los apoya, tenemos un deber de hacer un llamado al arrepentimiento y corrección. Y si no hay respuesta, tenemos el deber de dejar esa iglesia. Estos pasajes no solo se aplican a iglesias, sino también a organizaciones cristianas, donde está el error. Deberíamos cooperar con una sociedad o agrupación cristiana en nuestro lugar de estudios o en trabajo que tiene personas que no son evangélicas. Deberíamos apoyar campañas evangelísticas que tienen miembros o personas del comité y pastores en la plataforma que se oponen a la verdad evangélica. Deberíamos apoyar evangelistas que evitan a sus convertidos, que envían a sus convertidos a iglesias que no son sanas. Son preguntas prácticas que los examinamos la semana pasada también. En alguna ocasión, cuando yo era ministro de alabanza, hace varios años, me sorprendió porque en una reunión de varias iglesias, el que tocaba la batería no era cristiano, no era creyente. Para mí fue una sorpresa pensando que era creyente. Y estaba ahí en un evento de varias iglesias. ¿Qué sucede cuando pasan estas cosas? ¿Cómo debemos responder nosotros? Como lo hemos visto en todos estos versículos. Claro, hay que hablar, ¿no? Hay que hablar, hay que corregir. Esto enseña la Biblia. Estamos cometiendo un error fundamental aquí. Si no hay respuesta, la lealtad que estamos nosotros teniendo sería incorrecta. Si no hay respuesta, si es realmente un error donde la iglesia o un grupo se está asociando a algo que el Señor no aprueba. Y este es el tema que nos corresponde para hoy, dentro de el punto de la lealtad a la iglesia local. Lealtad, ser leal. Dice, cuando la lealtad a iglesias sanas es errónea, cuando es incorrecta la lealtad a iglesias sanas. Estábamos viendo nosotros cuando la lealtad es errónea, pero en manera general, iglesias que son apóstatas, iglesias que son reconocidas como iglesias que han caído en la apostasía. Pero ¿qué sucede cuando tenemos iglesias que se llaman sanas? Sanas. ¿Qué sucede con nosotros en cuanto a la lealtad que afirmamos? ¿Existe alguna circunstancia en la que los creyentes deberían dejar iglesias sanas doctrinalmente? Lamentablemente existen faltas en algunas iglesias que llegan a ser tan graves que los cristianos tienen el deber de apartarse de esas iglesias si la situación no puede ser corregida. Este estudio nos da una condición. Si la situación que uno ha examinado no puede ser corregida o no es corregida. Eso es importante. Por eso es que si tenemos algún grado de lealtad a la iglesia a la que pertenecemos, antes de salir debemos dar por indicado cuál es la salida, cuáles son los motivos que considero a la luz de la Escritura para salir, los motivos bíblicos, no motivos subjetivos, lo que a mí me parece, no, con la Biblia, según la Escritura. Existe entonces fallas, faltas, que pueden ser muy graves, en la cual los creyentes tienen el deber de apartarse de las iglesias si la situación de esas iglesias no es corregida. Incluso aunque la iglesia crea incondicionalmente las doctrinas básicas de la Biblia, puede caer en un pecado tal que ya no califica o ya no es apta para funcionar como iglesia. Que ya no calificaría o no es apta para funcionar como una iglesia. Y de esa forma ya no tiene derecho a pedirle la lealtad de sus miembros. En el libro de Apocalipsis, donde se dice a la iglesia de Éfeso que si no se arrepiente de su pecado, se le quitaría su candelero. Quitaré tu candelero de su lugar. Eso implica el hecho de tener un estatus como una iglesia verdadera. Ahí en Apocalipsis 2, 4 al 5, pero vamos a leer un poco más el contexto también. Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, uno cuando escucha esto dice, wow, Señor, con este currículo no creo que habría un motivo para que el Señor quite el candelero de una iglesia. Tus obras, todo lo que la iglesia puede hacer activamente, tu arduo trabajo, o sea, la iglesia tenía obras y tenía arduo trabajo y tenía paciencia. Una iglesia que esperaba en Dios, paciencia, y que no puede soportar a los malos. No tenemos el tiempo para hacer una exégesis profunda, pero miren cuáles son esos malos, ¿no? Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, una iglesia que exhorta el pecado y que ha reconocido a quienes son falsos. ¿Y cómo reconocer a los que son falsos si no es a través de la doctrina? Dice, y los ha hallado mentirosos. Una iglesia que tenía doctrina, una iglesia que tenía obras, una iglesia que tenía trabajo, trabajaba en las cosas del Señor. Una iglesia que había sufrido, y ha sufrido. Y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, miren, por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, hermanos, es una iglesia que, para cualquiera de nosotros, aprobada. Pero el Señor agrega algo más. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo les digo una vez más, ¿no? En algún momento tal vez haremos una labor de exégesis de estos pasajes. ¿Qué implica tu primer amor? ¿A qué se está refiriendo la Escritura con tu primer amor? Porque uno dice, bueno, si ha trabajado arduamente, si tiene obras, si ha reconocido a los falsos, si ha condenado a los malos, ¿en qué sentido ha dejado su primer amor? Habría que hacer un estudio profundo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Has dejado tu primer amor. ¿Eso quiere decir, amados hermanos, que una iglesia puede llegar a hacer las cosas sin amor? Porque anteriormente dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En la NTV le dice, tengo una queja, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio, dice la NTV. Me da un poquito más de claridad en este asunto. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Miren. La versión Dios habla hoy, lo dice, tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Y en el verso 3, que has sufrido mucho por mi causa. Ese amor a mi nombre es mi causa, no necesariamente quiere decir que ame al Señor, porque ¿qué sentido tiene decir que amamos a Dios si no amamos a quiénes? A los hermanos. ¿Se recuerda al apóstol Juan en las cartas? En la primera carta, aquel que dice que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede amar a Dios que no ve si no ama al hermano que lo está viendo? ¿Se recuerda el contexto de las cartas de Juan? Y el que no ama a su hermano, lo odia. Y el que odia a su hermano, ¿es hijo de quién? No de Dios, es hijo del diablo. Entonces, considerando esto, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor que era correspondido con los hermanos en la iglesia. Recuerda, por eso le está diciendo, recuerda ese primer amor. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, no las que estás haciendo ahora, porque te están costando esfuerzo. ¿Se recuerda la adoración de Caín versus la adoración de Abel? Caín le trajo lo mejor de la tierra. Caín le ofreció lo mejor de su trabajo y esfuerzo, pero esa no es la adoración que Dios quiere. La adoración que Dios quiere va conforme a la palabra. ¿Cómo puedes levantar las manos a Dios si no amas a tu hermano? Por eso es una falta grave, tan grave que dice, si Pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero, el estatus de una iglesia verdadera. ¿Cómo lo dice la NTV? Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. La misma referencia, candelero, candelabro. Recuerden la visión de Juan, Cristo entre siete candelabros, siete candeleros. Cada candelero es una iglesia local, representando a todas las iglesias locales. ¿Entendemos ahora? Cristo quitando el estatus de iglesia verdadera. Y si Cristo quita ese estatus de iglesia verdadera, ¿qué es lo que queda ahí? Una sinagoga de Satanás. Eso es lo que queda. Sinagogas, recuerden que las sinagogas no eran iglesias. Las sinagogas en los tiempos de Jesucristo eran lugares donde se reunían para estudiar la palabra, leer las escrituras del Antiguo Testamento. Quienes formaban las sinagogas eran intérpretes de la ley, fariseos y los ancianos. En la sinagoga se leía la ley, la Torá, las escrituras, el Antiguo Testamento. Si Cristo quita el estatus de una iglesia verdadera, lo que queda ahí es una sinagoga, pero de Satanás. Esto es importante, amados hermanos. ¿Cuántas iglesias están viviendo hoy de esa manera? Y que el Señor nos dé sabiduría para nosotros también. No vamos a jactarnos a decir que podemos caer en esto. Olvidarnos de tu primer amor. Yo no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano. Recuerde que la ley moral, Cristo la resumió en esos dos mandamientos. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es tan importante como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu hermano. Una iglesia puede estar haciendo muchas cosas, diciendo que ama a Dios, pero si no ama a su hermano, está cayendo en un pecado grave del cual debe de arrepentirse. Iglesias que hacen muchas obras y muchas cosas por el nombre y la causa de Cristo, pero en un estado donde están siendo exhortadas por el Señor. ¡Vuélvete! ¡Haz las primeras obras! Si no, quitaré tu estatus de iglesia verdadera. Cuando Cristo retira su candelero, da a entender que deja de ser una iglesia del Señor. Eso es lo que da a entender la Escritura. Deja de ser una iglesia del Señor. Recordando la Confesión Bautista de Fe de 1689 a este respecto, dice el capítulo 26 de la iglesia en el párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Toda iglesia está sujeta a la impureza y al error. Por eso es importantísimo que una iglesia se fije bien en la famosa, levadura, la famosa levadura de 1 Corintios 5, limpiaos de toda vieja levadura. Las iglesias más puras están sujetas a la impureza y al error, y algunas de ellas, dice la Confesión Bautista, algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias bíblicas, sino sinagogas de Satanás. No iglesias, sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo. Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. La confesión resume muy bien este asunto de entender que las iglesias están sujetas a la impureza. Por eso es que una iglesia debe velar por la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Debe velar y debe fijarse en aquellos que causan tropiezo y divisiones. Pablo se dirige a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en la iglesia de Corinto, aunque había ahí muchos problemas que debían de corregirse. La iglesia de Corinto es un ejemplo de una iglesia que tiene muchos problemas. Sin embargo, ustedes ven el capítulo 1 y el verso 1, primera, no lo tengo aquí, ¿cómo se dirige Pablo a esta iglesia? Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes, déjenme poner la Reina Valera, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, separados por Dios, llamados a ser santos. Santificados, separados por Dios, llamados a ser santos. Santificación personal, progresiva, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Señor nuestro, Señor de ellos y nuestro. Pablo se está dirigiendo a una iglesia donde Pablo les llama santificados, llamados a ser santos. Pero esa iglesia tenía problemas. Y resumiendo aquí solo cuatro puntos. Verso 11. Divididos. Era una iglesia que estaba dividida. Era una iglesia que no estaba unánime. Verso 11 del capítulo 1. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, los hermanos de Cloé, que entre vosotros hay contiendas, divisiones, disensiones. He sido informado. Problemas entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Divisiones. En el capítulo 5, un caso extremo de inmoralidad donde un hijo estaba con su madrastra. Primera de Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, inmoralidad sexual, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren, inmoralidad. Capítulo 6, verso 6. Pleitos entre hermanos, y el hermano con el hermano pleitea en juicio y lo hace ante los incrédulos. ¿Acaso no hay nadie en la iglesia que pueda solucionar esta situación? Miren, pleitos entre hermanos. Capítulo 11, verso 17. Problemas en la reunión de la iglesia y la comunión en la cena del Señor. Ustedes no se congregan, verso 17, para lo mejor, sino para lo peor. Se reunían y tenían la cena, pero Pablo tiene que exhortarlos duramente. Miren la cantidad de problemas, y eso si hablamos en el capítulo 7 con respecto al matrimonio y cuestiones así más adelante, luego el capítulo 12, 13, 14 con respecto a los dones espirituales. Algunas cuestiones. ¿Qué hubiera acontecido si la iglesia de Corinto ignoraba la carta de Pablo? ¿Qué hubiera pasado si la iglesia ignoraba la carta de Pablo? La menospreciaba. En ese momento la recibieron. Luego envió una segunda carta. Pero sabemos que la iglesia de Corinto hoy no existe. ¿Qué hubiera acontecido? Pablo envía la corrección. Lo que hubiera acontecido es que esa iglesia se hubiera convertido en una sinagoga de Satanás. No, aquí no estamos divididos, no necesitamos consejo. Primera de Corintios 5, déjalo que peque nomás, no te metas en la vida de él. Además, el Señor mismo pedirá cuentas a esa persona. No juzguéis, dice, para que no seamos juzgados, mal interpretada la palabra. ¿Qué hubiera acontecido si la iglesia de Corinto ignoraba la carta de Pablo? Eso debe ser un precedente para toda iglesia. A corregir el pecado. A corregir lo deficiente. A ser guiado por la Escritura para buscar el estándar de Dios. En ese capítulo también, capítulo 12, 13, 14... mujeres que enseñaban en las reuniones, Lo que hoy vemos, iglesias que tienen pastoras. Amadas hermanas, el Señor no les ha dado ese oficio a ustedes. Una iglesia que está bajo un liderazgo de pastoras, le llega la carta y miren, ya Pablo ya envió esa carta hace tiempo. ¿Sí se da cuenta? Ya Pablo ya envió la carta. Ignorancia, negligencia, diría yo. Porque están usurpando un oficio que Dios no les dio. Ya la carta está enviada. Es decir, cada iglesia local tiene que estudiar la escritura para saber si lo que está haciendo es bíblico. Si es correcto. Si hay que corregir. ¿Cuántas hermanas que estaban en oficios pastorales escuchan la carta y comienzan a corregir? Y tratar de levantar esos liderazgos de varones y ellas menguar. Eso es corrección. Pero aún con todo esto, amados hermanos, no corrigen las iglesias, sino que por el contrario se levantan en altivez. ¿Qué es lo que veíamos anteriormente, no? Aquel que no se conforma a las palabras de Cristo, a las sanas palabras de Cristo, y esta doctrina está envanecido y nada sabe. Apártate de los tales. Iglesias que, teniendo la escritura, no la estudian. Escuchando o teniendo el mensaje de la palabra, no lo revisan, no lo escudriñan, no lo investigan. Ya eso ya deja de ser ignorancia, eso es orgullo. Algunos ejemplos de áreas de un mal proceder, de una iglesia que implican una desobediencia grave a Dios. Y que cristianos dedicados deben apartarse si la iglesia se niega a ver la situación o las situaciones pecaminosas. Algunos ejemplos que nos da el doctor Masters en este tratado de membresía. En primer lugar, si una iglesia se rehúsa a ejercer disciplina, cuando algún miembro ha cometido una ofensa grave, entonces tenemos el deber de protestar. Ese protestar, estamos hablando en términos bíblicos, ¿no? En el orden establecido por Dios. Acércate a los líderes, muéstrale por las escrituras lo que la escritura enseña. Sigue el proceso. No es que vas a levantarte y a comenzar a gritar cosas, ¿no? Hay un orden correcto aquí. Protestar, rechazar esas enseñanzas. Tenemos el deber de mostrar lo que dice la Biblia, hacer la corrección. Y si la iglesia se rehúsa a obedecer lo que dice la palabra de Dios, entonces la lealtad de ese hermano es incorrecta. Debe dejar la iglesia. Estamos hablando de, en el caso, es un ejemplo en el cual la iglesia se rehúsa a ejercer disciplina cuando hay algún miembro. Iglesias donde se tolera el pecado, no se corrige el pecado, incluso si está en los líderes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de esto y por esa causa el nombre de Cristo es tenido? Las iglesias son tomadas en poco, el nombre de Cristo es vituperado y la palabra pastor, como enseñaba la semana pasada, completamente cae a un nivel bajo. Líderes que están en pecado, y es evidente a la congregación, como el caso de Primera Carta a los Corintios 5. Es algo evidente. Dice Efesios 5:11 que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Ese reprender, reprensión. Viendo que una iglesia está en pecado, que esos líderes están en pecado, reprende. Si el Señor te ha dado luz a través de la escritura, reprende usando la palabra de Dios. No es tu propia exhortación, es lo que dice la palabra. El Nuevo Testamento insiste en que la pureza de la iglesia se tome muy en serio. Y Primera de Corintios 5 muestra la necesidad de ello. Dice ahí al final, ¿no?, del capítulo 5 de la primera carta, porque a los que están afuera Dios juzgará. Iglesia, ustedes, los que están dentro, quiten a ese perverso de entre vosotros. Los que están afuera en el mundo serán juzgados por Dios, pero los que están dentro, ustedes los deben juzgar. Los que están dentro, iglesia, ustedes los deben juzgar. Y alguien siempre ha preguntado, ¿no?, por eso hice esa acotación, ¿por qué en Primera Carta de Corintios 5 no se hace el proceso de Mateo 18? ¿Cuál es el proceso de Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te escucha, ganaste a tu hermano. Si no te escucha, trae a dos o tres testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, a ese que antes le llamabas hermano, ahora tenle por gentil y publicano. Lo que la iglesia ata en la tierra queda atado en los cielos. Lo que la iglesia desata en la tierra queda desatado en los cielos. Eso no tiene nada que ver con decretar, declarar, pactar, nada que ver. Lo que la iglesia ata, lo que la iglesia toma, la decisión que toma cuando ata a alguien a una disciplina, queda atado en los cielos. Esa persona puede estar de iglesia en iglesia, pero algún día tendrá que dar cuentas a Dios, porque está en disciplina y desobediencia. Vaya en la iglesia que vaya. Pero asimismo, cuando hay arrepentimiento genuino, evidenciable por la iglesia, lo que desata la iglesia queda desatado en los cielos. Ese es el proceso de Mateo 18. ¿Por qué en 1 Corintios 5 no se hace el proceso? Si leemos el capítulo 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros. Pablo es muy claro, es cierto, no es un rumrum, no es un rumor, porque los hermanos de Cloé, capítulo 1, se identificaron, ellos no fueron a contar un rumor. A veces la gente cuenta al pastor lo que está pasando, y el pastor, un pastor que tenga ética pastoral, sabio y prudente, va a tomar eso para llevar el proceso adecuado de corrección. Y a veces alguien puede decir, pero pastor, yo le conté a usted para que quede en usted. Lo siento. Lo siento. Yo no soy el siguiente eslabón en la cadena de la murmuración o el chisme. Y todo creyente debe tener la misma apreciación. Y tú te vas a dar cuenta cuando los murmuradores van a desaparecer, cuando tú eres fiel a la palabra del Señor. Ah, me contaste esto. Bueno, vamos a hablar con este hermano de una vez. De cierto, dice Pablo, tenía la claridad de las palabras de los hermanos de Cloé, del capítulo 1. Ellos contaron, expusieron todo el problema de la carta a los corintios. Ellos estaban preocupados. Pudiéramos hacer una buena predicación con solamente los hermanos de Cloé. Estaban preocupados. Por eso Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual. Y tal fornicación ni siquiera se nombra entre los que no son creyentes, entre los que no son hermanos, perdón, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y aquí está, miren, ¿por qué no se hace Mateo 18? Porque ya la iglesia lo sabía. ¿Cuál es el fin, amados hermanos, de una amonestación privada si ya todos lo sabían? ¿Y vosotros estáis jactanciosos, envanecidos, orgullosos de su iglesia? Pero hay pecado. Miren como lo dice la NTV. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Pablo no está diciendo ahí, háganle Mateo 18. No, ustedes lo saben. Y no han corregido el pecado, un pecado que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Ustedes son hermanos. Deberían estar llorando porque el nombre de Cristo está puesto en vergüenza por ustedes que no corrigen el pecado. ¿Qué deben hacer? Echar a ese hombre de la congregación. No Mateo 18, echarlo. Ya todos ustedes lo saben. Aunque no estoy con ustedes en persona, lo estoy en espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de iglesia. Reunión de iglesia, no un culto público, reunión de iglesia. Reunión de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? No está hablando de un culto público. En el culto público hay creyentes y hay no creyentes. Pero entendemos que en una reunión de iglesia hay solo creyentes. De ahí viene el fundamento de la membresía de una iglesia local. Deben convocar a una reunión. ¿Y qué tienen que hacer en esa reunión? Deben expulsar a ese hombre y entregárselo ¿a quién? A Satanás. ¿Quiere vivir fuera de la voluntad de Dios y fuera de las normas de Cristo? Entonces, ¿qué quiere hacer? Vivir bajo el gobierno de Satanás. Fuera. ¿Cuál es el fin de echarlo fuera? Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día en que el Señor vuelva. No está diciendo que es un salvo. Está diciendo para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. ¿Cómo hace eso Satanás? Bueno, hermanos, si ya no está esa persona bajo el cuidado de la iglesia, el cuidado de Dios a través de la iglesia, ustedes saben lo que puede hacer Satanás allá afuera. Y nosotros, tomando un poco el contexto de lo que estamos viviendo en las cárceles, mire, eso es lo que hace Satanás a los que practican la maldad. La sociedad se reprime de la pena capital. Cuando el Señor habla de la pena capital en su palabra, Dios habla de la pena capital para quitar el mal, la espada. Pero Dios tiene otras maneras de ejecutar juicio. ¿Quién diría que esas personas que murieron de esa manera, en ese momento clamaron a Jehová y pidieron perdón? No lo sabemos. Eso es lo que está pasando ahí. De esa manera, sea salvo en el día en el que el Señor vuelva. Un ejemplo es evidente, es el ladrón de la cruz. Es un ejemplo muy evidente. Unos minutos antes, maldiciendo al Señor Jesucristo con el ladrón malo. Siempre hacen la diferencia el ladrón malo y el ladrón bueno, pero los dos eran malos y perversos. Y unos minutos después, diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En tu reino, es decir, vio ya no al hombre condenado, sino ¿a quién vio? Al Rey de Gloria. Acuérdate de mí, Señor. Ahí, en ese momento, el día que estemos en la presencia del Señor, vamos a estrechar la mano de ese hombre. Muchos van a querer saber quién fue el ladrón de la cruz. Y van a querer dar un buen abrazo, así como los apóstoles. Ese es entonces un caso que nos presenta el doctor Masters. Es un caso. Cuando una iglesia se rehúsa a ejercer disciplina eclesiástica y está tolerando el pecado, está soportando el pecado. Un segundo caso que nos pone, si una iglesia no muestra, dice, si una iglesia no muestra ningún deseo de obedecer la gran comisión e involucrarse en la obra evangelística de una manera mandatoria, como el Señor lo establece. Si una iglesia no muestra ningún deseo, hermanos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Ser sal y luz. Proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito de una iglesia. Si la iglesia pierde ese propósito y está más distraída en otras cosas vanas, ha perdido su brújula, su sentido. Usted cuando va a comprar un insecticida para matar animales, usted busca lo que funciona, pues. ¿Cuál es el sentido de echar algo donde los insectos se le van a burlar? Usted compra lo que funciona. Lo que no funciona es desechado. El mismo Señor Jesucristo en la enseñanza, si la sal no hace lo que tiene que hacer, ¿para qué sirve la sal? ¿Cuál es el propósito de la sal? Dice ahí, esa cita, que la sal es echada para ser pisoteada por los hombres. ¿Sí se da cuenta? No sirve de nada. Una iglesia que no está evangelizando, que no se involucra en la obra de proclamación del evangelio, es una iglesia, mis hermanos, que está en pecado. Es una iglesia que está enferma y ha perdido su rumbo, su dirección. Amados hermanos, por favor, esto es una exhortación para nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes están proclamando a Cristo en sus lugares, en sus contextos personales. ¿Cuántos están proclamando a Cristo Jesús? ¿Cuántos pueden aprovechar la enseñanza de la tarde y traerlos a la iglesia local o en la mañana? ¿Cuántos? No perdamos eso porque podemos estar en el ojo donde el Señor nos va a decir, quitaré tu candelero de su lugar si no hace las primeras cosas. Hoy podemos estar muy distraídos en este asunto de la reforma. Y hablando de distintivos reformados y bautistas, no estoy en contra de la doctrina bautista, porque si tuviéramos que escoger entre varias doctrinas reformadas, presbiterianas, pentecostales, carismáticas, hermanos, la doctrina bautista es muy fuerte. Pero ese no es el fin nuestro, pues. El propósito nuestro es proclamar el Evangelio. Mateo 28, id, haced, bautizar, enseñar. Si la iglesia no está evangelizando, si la iglesia no está proclamando a Cristo, está enferma, está en pecado. Es como cuando alguien le diagnostica una enfermedad. Si usted no se pone cura para la enfermedad, se va a morir. Eso es lo que sucede con una iglesia que entra en este tipo de despropósito. No sabe, está distraída, está pensando en otras cosas, está pensando que se vea bonita, que se vea funcional, que el culto se vea muy ordenado. No digo, amados hermanos, que no deba haber orden en el Señor, pero ¿cuál es el propósito? Miren que los mismos discípulos, ahí en Hechos 1, le preguntan al Señor, Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Porque ellos estaban desesperados, el contexto de unos 8, de Hechos 1:8, ¿no? Ellos querían saber cómo se iban a dar las cosas, cuándo su segunda venida, cuándo, Señor, estamos presionados por este yugo romano. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y el Señor les dice a ustedes, y voy a ponerlo mejor para que lo pueda acompañar. Y la NTV. Los apóstoles le preguntaron con insistencia, dice esta versión, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contesta, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. No les corresponde saberlo. La Reina Valera es lo que dice, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les toca a ustedes saber? ¿O qué les toca a ustedes hacer? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires, testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Tú crees que la iglesia solamente es venir a sentarte nomás y salir y no tener ningún propósito con el cuerpo de Cristo? Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar en el cuerpo de Cristo. Si es la iglesia la que tiene este propósito de proclamar a Cristo, entonces tú debes estar en Cristo y en el cuerpo de Cristo. No puedes tú llevar una proclamación bíblica si no perteneces al cuerpo de Cristo. Toda la Escritura nos muestra esto. Hermanos, yo sé que hablo muchas cosas a veces en base a lo que ya hemos estudiado anteriormente, pero mira, léete Hechos, cómo la iglesia comienza a proclamar el Evangelio. La iglesia comienza a extenderse, la iglesia local, los apóstoles, Pablo, no aparecieron, se levantaron un día y digo, vamos a proclamar el Evangelio. No, hay un orden en todo. Dios está detrás del proceso a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si tú estás en Cristo, porque tú dices que perteneces al Señor y el Señor te guía, el Señor te orienta y tienes reverencia a Él, entonces debes estar en un cuerpo local, en el cuerpo de Cristo. Con el Espíritu Santo, piensa en esto. ¿Cuándo recibieron poder ellos? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿No estaban unánimes? Hechos 2, ¿no estaban unánimes? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban todos, cómo estaban? En una sola alma. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Amados hermanos, estaban orando juntos. Juntos. Yo le voy a decir algo que va a ser duro para muchos de ustedes. Nosotros hemos despreciado la oración. No estamos orando. Escucha, iglesia, no estamos orando. Una cosa es que ores en tu casa, que ores en tu familia, y otra cosa es que estemos juntos orando por los propósitos de Dios. ¿Cómo puede ser que ahora muchos que iniciamos con un fervor en las cosas de Dios ya no lo tenemos? Ya la pandemia nos asustó. El desaliento ya no nos hace ser constantes. Ellos perseveraban en la oración. Así juntos, unánimes, de una sola alma, vino el Espíritu Santo. Y siguieron perseverando juntos y perseveraban unánimes. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, la cena, en el partimiento del pan y en las oraciones, juntos, mis hermanos, perseveraban. ¿Qué es perseverar? Es esforzarse. Entre semana tenemos un tiempo de oración. ¿Te esfuerzas para venir ese tiempo de oración? Pues es fácil orar después de que el culto, dentro del culto tenemos una oración. Eso es fácil, eso no es perseverar. Y aún en el día del Señor tenemos un tiempo de oración, 3 a 4, juntos. Tengo que hablar así, amados hermanos, para que la iglesia se pueda despertar. Necesitamos orar juntos, unánimes. La iglesia local debe proclamar el Evangelio. Si esta función principal se ignora, entonces la iglesia pierde la lealtad de miembros sinceros. Una iglesia que no evangeliza está en pecado reiterado. Está enferma y ha perdido su rumbo, su brújula, su dirección. ¿Cómo se puede esperar que verdaderos creyentes desperdicien sus vidas en iglesias desobedientes, perezosas o sin corazón? ¿Por qué deberían permanecer sin fruto debido a que su iglesia no está interesada en la obra suprema del Salvador? Este es un segundo ejemplo que nos da el Pastor Masters. Cuando la lealtad a iglesias sanas es errónea. Y nos da un tercer ejemplo. En tercer lugar, si una iglesia ignora los estándares de la palabra de Dios, eso ya me está diciendo no a la autoridad de la palabra, no a la suficiencia de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice 1 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Una iglesia que ignora los estándares de la palabra de Dios al permitir el uso de elementos o estilos de adoración pública. Elementos o estilos de adoración pública y evangelismo mundanos y carnales. Entonces, los verdaderos creyentes están ligados a experimentar una gran crisis en sus conciencias. Esto nos habla ya de principio regulador de la adoración. Esto nos habla de los elementos de una adoración pública. Estoy hablando de adoración pública. Una iglesia que en la adoración pública permite elementos mundanos, estilos mundanos de adoración. Y en la obra de evangelismo también. Yo les he comentado muchas veces, cuando era músico, ministro de alabanza, para mí era fácil usar el estilo de música para evangelizar. Si había que evangelizar al rockero, ¿qué le llevamos? Rock. Si había que evangelizar al rapero, ¿qué le llevamos? Rap. Y así. Estilos o prácticas mundanas. Y eso se filtra también en la misma adoración de la iglesia. Elementos o estilos de adoración pública que no están sustentados o fundamentados en la palabra del Señor. Esto puede traer una gran crisis a creyentes verdaderos en sus conciencias. Póngase a pensar que yo les digo aquí la próxima vez, hermanos, está bien, hermanos, vamos a... El próximo domingo es un feriado, así que vamos a descansar nomás. No va a haber culto, vayan a sus casas nomás. ¿Por qué estaría mal? Como pastor, ¿estoy siguiendo la palabra? Yo no puedo escoger sobre eso. Los ancianos son administradores. Están limitados por la palabra de Dios. Si yo hago eso, yo me estoy enseñoreando de la iglesia. Una iglesia que no es mía. Una iglesia que no es de los ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque es el día del Señor. Es el día del Señor. Hermanos, la próxima semana vamos a hacer esto. Vamos a hacer una buena comida aquí. Invite a todos. Vamos a poner unos videos. Sacamos esos videos cortavenas cristianas, ¿no? Eso es donde sale cantando algunos músicos cristianos y ponen con las imágenes de Cristo ahí sacrificado en la cruz. Eso va de un momento a otro. ¿Cuántos en sus conciencias no estarían afectados? ¿Y qué le pasó al anciano? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con los líderes? ¿Usted se imagina hoy iglesias llamadas, identificadas, reformadas, que comienzan a abrir la puerta a la ideología de género y los matrimonios del mismo sexo? Y se llaman sanas. ¿Cómo puede aferrarse? ¿Cómo pueden aferrarse a una iglesia que corrompe las cosas santas y hace que sus miembros participen en una adoración impía, contraria a la palabra? Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso de ser amigo del mundo es estar de acuerdo con lo que el mundo quiere. Cuando la Biblia nos insta y nos exhorta a no amoldarnos a este mundo, no os amoldéis a este siglo. No tomen el molde de las cosas del mundo. Nosotros no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Cuántas conciencias se afectarían si esta iglesia, que tiene un nombre bíblica, y los nombres pueden ser muy bonitos, una iglesia bíblica, y sea iglesia reformada, iglesia de la gracia inmensa de Dios y muchas cosas así, comienza a establecer adoración, prácticas, elementos, estilos, evangelismo mundano y carnal? La lealtad al Señor y a sus mandatos en tales aspectos se antepone con certeza a la lealtad a la iglesia local. Usted va a ver esa situación y usted ve la palabra de Dios. Nos ponemos un buen grupo de alabanza que haga bulla, que suene bonito. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo, pastor, eso? ¿Qué tiene de malo sacar un grupo de danzarinas aquí adelante? ¿Qué tiene de malo, pastor, eso? ¿Qué tiene de malo usar un buen sketch? Usted ha visto esos sketches, ¿no? Donde sale Cristo. Bueno, siempre el joven que lo visten de blanco y que tiene la cara más de ángel, ¿no? Y al otro que tiene la cara de malo le pone de Satanás. Y a los otros son los hermanos que lo están alando ahí. Y Satanás está como que lo quiere hacer traer así. Hemos visto todo eso, hermano. Ya eso, ya. Eso es mundano. Como dice un pastor, eso es mundano. Es mundano. Es del mundo, son estrategias del mundo. Hay iglesias que quieren adelante, no un pastor, quieren un motivador. Ahora les llaman coach. Un coach. Alguien que los motive. Iglesias que dan más tiempo a la adoración. Hablando de la alabanza, ¿no? Una hora de alabanza. Y la predicación. Una cápsula de 15 minutos. Eso es mundano. Estrategias mundanas. En la iglesia. ¿Qué pasaría si eso se da aquí? Su conciencia va a estar afectada, pues. Va a acercarse a conversar conmigo, va a hablar conmigo. ¿Qué le pasa, pastor? ¿Qué está pasando en la iglesia? Y si no hay respuesta y no hay cambio, la lealtad es errónea. Tu lealtad es incorrecta. Los tres ejemplos mencionados aquí cancelan el deber de lealtad a una iglesia, sin importar el hecho de que pueda ser sana con respecto a la doctrina básica. La apostasía de los últimos tiempos requerirá que los creyentes adviertan situaciones diferentes a los ejemplos expuestos, como iglesias reformadas, como le mencionaba, ¿no?, que ahora prueban el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Cuando tales problemas no existen, sin embargo, debemos creer que Dios nos llama a pertenecer a una iglesia, en una iglesia, y nos manda a que seamos leales a la misma. La vida cristiana no es una vida de individualismo egoísta, sino una vida a ser vivida como un obrero y soldado en esa unidad de creyentes donde Dios quiere que estemos.